era casi sagrado, era un placer de lo más elevado. Flautas, violines, trompetas, platillos sonaban entre corbatas, anillos, entre bolsillos rellenos de plata, entre las llaves de algún colachata, entre collares, pelucas colgantes, entre tapado de piel, entre guantes, entre abogados y algún escribano, y dos o tres profesoras de piano. La gente oía con mucho entusiasmo, estaban todos al borde del pasmo. Es que la música seria, la fina, le pone a uno la piel de gallina. Era profundo, era algo sublime. Decime vos, si no es cierto, decime. Si el director, a pesar de ser joven, no era la imagen del propio Beethoven. Era el Edén para los que asistían. Sonaba justo como ellos querían. Sonaba tan culto, tan elevado, que tuvo un triste, fatal resultado. Porque de a poco la gente ascendía, bajo el efecto del arte subía. Iban en busca quizá de la altura, correspondiente a esa música pura. Y las butacas quedaron vacías, toda la gente subía y subía, siempre más alto en el aire tomado, por aquel arte supremo elevado. Mientras la orquesta seguía tocando, toda la gente se iba estrellando, casi a la vez la cabeza en el techo, quedaban todos los cráneos deshechos. Y por la fuerza de los cabezazos, se fue cayendo el teatro a pedazos. Toda la orquesta quedó sepultada, quedó enterrada, quedó mutilada. Y los oyentes seguían sin pausa, subiendo pero ya por otra causa. Ya no era el arte que los elevaba, era la muerte que se los llevaba.
Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana.
Corol en el aire. Un mundo de radio en tu universo paralelo.
Mi universo paralelo.
Estamos en el aire, lo que quiere decir que nos encuentran acá con el señor Sergio Feferovich. Un aplauso para Fefe, bienvenido.
Hola, ¿cómo les va? Qué lindo.
Bienvenido, gracias por venir, por inaugurar esta temporada de piano.
Ah, ¿yo lo inauguro?
En este programa, sí, a la mañana, un viernes, Fefe.
Pero mira, bueno, la verdad que un placer y esperemos que el piano siga sonando.
Esperamos que el piano siga sonando. Desde hace muchos años ya sos una persona que no necesita presentación dentro de los términos formales porque sos un fenómeno en las redes, en un montón de... Te he visto hasta en la tele hace poco con Pergolini, con Mario. O sea, Fefe, pero es alguien que a través de la música y las ideas, a través de la vuelta al mundo en el violín y todas esas ese tipo de juegos, y seguís divulgando. Sos director de orquesta, de coro, te formaste en... Sé esta anécdota, Universidad Nacional de La Plata.
Exactamente.
¿Verdad? Y cuando te mandaban a escuchar o analizar alguna obra musical, decía, no había como ahora Spotify y demás, pero había Radio Nacional.
Había Radio Nacional. Mira cómo escuchaste eso.
Exactamente. Y bueno, estaba en Radio Nacional y es una anécdota. ¿Cómo era? Porque se pasaba acá la música.
Sí, yo lo cuento como casi como una paradoja, que es que cuando estaba en la Universidad de La Plata, decían, bueno, la vez que viene vamos a ver la Sinfonía número 1 de Brahms. ¿Tenés el disco? No, no lo tengo yo. Pero espera, estaba la revista de FM Clásica de Radio Nacional y decía la programación. Decía, bueno, el sábado a las 3 de la mañana pasan la sinfonía número uno de Brahms, dirigida por quien sea, no importaba quién era. Entonces decía, bueno, ¿sabes qué? Vos, Roberto, vos comprás el TVK del cromo.
De cromo,
que,
bueno.
Claro, que salía carísimo. Y vos que tenés doble casetera, haces copias para todo. Bueno, era un trabajo conseguir una versión de cualquiera, ¿eh? O sea, la versión que pasaba a la Radio Nacional era la única que teníamos.
Y con eso laburaban.
Y con eso laburábamos. Y lo que yo digo es paradójico, que es, claro, una especie de reflejo de la sociedad que tenemos hoy, hipercomunicada, en donde la soledad es cada vez mayor, porque yo a veces doy clases en la licenciatura en musicoterapia y les digo a los chicos, bueno, hoy vamos a ver un ejemplo de textura de esta obra de Schubert. Para la semana que viene, escúchenla para ver, para que la tengan en la oreja, ¿no? Y en YouTube tenés 20 versiones del mismo impromptu de Schubert.
Sí.
Y a la semana siguiente le digo, ¿la escucharon? No.
No, o entonces sea, haces clic y la tenés.
Haces clic y ya tenés no la versión que quieres.
Quedar a grabar, play no. Rec.
Entonces, a veces, como decía un filósofo nihilista, estamos condenados a ser libres.
¿No? Estamos condenados a ser libres.
Porque antes, que no teníamos opciones, lo único que podías hacer era escuchar Radio Nacional a la noche, grabarla y escuchar esa, porque era un esfuerzo enorme. Hoy, como es todo más fácil, como tenés la libertad de elegir cualquier cosa, no elegís nada. Y esa es la condena, ¿no?
Es una condena que a su vez te abre otras puertas. Yo pensaba, veníamos recién del Noti escuchando al maestro Leo Maslía, a quien admiramos, y haciendo el concierto además justamente, pero él también hizo una canción que se llama El perro de Mozart. Y yo me pregunto, y alguna que es la sonatina, digo, ¿que hay algún Mozart que nos permita contar historias?
Sí, bueno, ¿querés que lo
haga? Sí, quiero que la cuente, porque me vuelvo loco, bueno, con una instrumental que cuenta una historia.
Claro, en realidad es una sonata de Mozart que la hice, que la hago en la música de las ideas, pero sirve, más allá de una historia inventada, sirve para mostrar una estructura maravillosa de la sonata. O sea, Mozart no es que componía así, inspirado, o sea, pensaba mucho también.
A ver.
Y esta sonata es casi una historia de vida, que empieza cuando somos chiquititos y vamos al jardín. Jugamos con los nenes, con las nenas, crecemos, la escuela primaria, qué linda época esa. Y de repente en la escuela secundaria apareció ella. Es preciosa. Le dije, vamos a tomar un café, dale. Y si nos ponemos de novios, me gustás mucho. Ya estamos en la facultad. Ella me dijo, ¿nos vamos a vivir juntos? Genial, a ver cómo nos llevamos. Y ella tuvo una idea. ¿Nos casamos? Pongamos fecha. Y empezó el matrimonio. Y así lo escribió Mozart. Los chicos, la plata que no alcanza, la rutina y la pregunta que todos nos hacemos. ¿Es esta la vida que quiero? Y una extraña. Esa época cuando éramos chiquititos, sin responsabilidades. ¿Pero cómo era cuando éramos chiquititos? ¿Y ahora? Es parecido, pero no es lo mismo. De todos modos, seguimos trabajando. Los chicos crecen. Ellos van a la facultad. Empiezan a trabajar, se independizan y de repente es el momento de reencontrarse con la persona de la cual nos enamoramos. ¿Pero cómo era cuando nos enamoramos? ¿Y ahora? Y bueno, yo también estoy un poquito más gordo. Y antes era, salimos, rompemos la noche, y ahora, ¡nah! Tenemos Netflix. O podemos ver el canal Gourmet, que hacen ese pollo con papas, que te digo que es muy erótico, ¿no? Y así termina esta historia de Mozart, o de vida.
Muy bien. Interesante. genial.
Eso es, además, cómo acercar, ¿no? Acercar la música, la música académica, si se quiere, al público, ¿no?
Y aparte, mucha gente me dice que escucha la sonata.
Sí, y empieza.
Y se acuerda de la historia, ¿no?
A mí me pasó. A mí me pasó, claro. Tu culpa.
La sonata sin que nadie te hable, vos decís, ah, mira, la infancia.
Esto cuando se casan. Claro, esa es la hermandad.
Esa parte de ahí nos identificamos todos.
No, mira, pensé que ahí vas a pasar a Beethoven en marcha fúnebre.
No, el matrimonio tiene sus cosas buenas.
Obviamente. También. Todas. Claro, muchas. O sea, ¿no?
Es una balanza, ¿no? Hay que ver qué sí y qué no. Pero bueno, obviamente que.
¿Cuál es la música que hoy está produciéndose o contemporánea? Creo que será clásica, porque clásico por ahí es el periodo que será escuchada dentro de muchos años.
Mira, la verdad que no sabemos. Lo que sí sabemos es que la mayoría de la música comercial, no. O sea, la música que se pasa en los boliches, la música que pasa en las radios privadas en general, tienen intereses comerciales.
8 billones vi hoy. Hoy actualicé para decírtelo. Despacito tiene 8 billones de descargas y escuchas de reproducción. Despacito contra 100 millones del tema más escuchado de Charly García.
Mira.
Son 100 millones Charly García, lo más escuchado, claro, contra 8 billones de Despacito. ¿No va a quedar Despacito?
Qué sé yo, como música que se escuche por siempre, y puede ser. La verdad que con esa cantidad de reproducciones, lo que pasa es que clásico. Una cosa es lo que se sigue escuchando, y otra cosa es el término clásico, más allá del periodo clásico de la música, porque todo lo clásico es aquello que se establece como paradigma.
Sí,
o sea, los griegos son clásicos porque establecieron las bases de toda la filosofía hasta el día de hoy, ¿no? Y en ese sentido, Despacito, más allá de la cantidad de veces que se escuche, no aporta nada nuevo. O sea, no puede servir como referencia de algo absolutamente novedoso.
¿No se puede recrear un poco Despacito, usted que sabe?
Vos ya me seguís, ¿eh?
Sí, no, yo te vengo. Bueno, después te voy a tirar un par de puntas.
Dale, la melodía de Despacito la conocen todos.
A ver, Santi, ¿usted conoce Despacito? Sí. ¿Viste? Están todos atrás.
Es que están todos bailando.
Viste, están haciendo lo clásico del futuro. Hay muchos musicólogos, Carlos Vega, Coriún Aronian y demás, que ya están trabajando, bueno, han trabajado esto.
Esta melodía, digamos, imagínate si le hiciéramos como que, a ver, como un bolero, ¿no? Los boleros tienen estos acordes, por ejemplo. O si hubiera sido una zamba. ¡Adentro! O si hubiera sido un tango. Por ejemplo, un tango, por decir. Que me gusta mucho es ¿qué pasa si Piazzolla hubiera escrito Despacito?
Astor Piazzolla.
Piazzolla hubiera escrito.
Qué lindo Piazzolla. Qué lindo Astor. Qué lindo Astor. Qué lindo.
Me aplaude toda la multitud. Qué lindo. Una maravilla.
Llegó a la cancha también esa melodía. Que
sí, tocó. Bueno, hablando de cancha, hay un montón de jingles, canciones de cancha y demás que tienen su encanto también.
Sí.
Los jingles de nuestra infancia, sí.
Sí,
yo me acuerdo mucho. Y después hay una joda que esa te la dejo picando a vos, que no es tanto de música, sino más de letra y de métrica.
A ver.
Por ejemplo, la métrica de Lunita Tucumana es la de Canción para mi muerte.
Ah, claro.
O no, ¿entendés? Sí. Si vas a hacer Lunita Tucumana es yo no leo, y con la música canción para mi muerte sería hermoso,
claro.
Fui libre, claro. De verdad guardaba todos mis sueños, o al revés.
Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre, de verdad guardaba todos mis sueños en castillos de cristal.
Y podría ser.
Y la puedes cambiar, al revés. Yo no le canto a la luna, porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe. las métricas.
Vamos a aclarar que no está preparado esto, ¿eh?
No.
Porque parece que estuviera muy bien.
Podemos ir por los barrios.
No, vamos por los barrios. Pues parecía que estaba preparado, pero no.
No, pero las métricas. Las métricas. Y los jingles me encantan también, y las canciones de cancha.
Bueno, los jingles, una de las cosas que se perdió, viste que hoy todo es streaming, todo lo ves, salteas las propagandas, pero ¿te acordás que cuando nosotros escuchamos... ¿De qué propaganda era esa? ¿Se pueden decir propagandas acá?
Sí.
¿Alguien sabe?
Para recordar, sí. Que sí. No,
¿cuál era? No me digan que no saben esa canción.
Ay.
Subi 4, muy bien.
¿Sabes qué? Rubén Goldín cantó una de las canciones de esas. Y otra, Orlando Netti. Yo tengo la data.
Y otra, seguimos con el kiosco, mirá.
Dale, a ver.
¿Viste, Bananita 2?
Te delatan la edad algunas, porque si te vas muy atrás, la exposición del juguete en la rural, que era vení, vení, esa ya es muy chiquito.
Me acuerdo,
vení, vení, te vas a divertir, serás el niño más feliz de mi país. La exposición del juguete en la rural. En la rural, no te hagas el pendex, es una fiesta que jamás olvidar. Y después la de Pochi Almendra, la de Bobby, todas esas.
Bobby.
Pero esta se hizo famosa en la cancha, justamente.
Sí,
también.
Porque me hace, ¿qué pasa con la cancha? Me hace ruido porque era muy, muy del proceso esta, ¿no?
Sí, tenía una. A ver, el compositor era Pochi Almendra, se llamaba.
Ah, mira, eso no lo sabía, eso no sabía.
Y escúchame. Después de Despacito, ¿no?
A ver.
Los impermeables, no puede. Su piloto.
No, no es esa. ¿Cuál es esta?
A ver, dale.
Pero, che, estamos. Mire que
gente, exigen, son jóvenes, son millennials.
Habla del fútbol.
Fútbol. Yo sé proveeduría deportiva, la única.
En realidad no es una propaganda de fútbol, es una propaganda de una golosina, pero hacía referencia a muchos equipos de fútbol. Están todos pensando acá, me encanta eso. Estoy haciendo pensar.
Sí. Porque la tenemos.
La punta de la lengua,
Vamos de vuelta. Cuando se le diga cuál es, mira, ahí en la cabina también. Cuando le diga cuál es, no van a poder creer cómo no me acordé. El misionario, misionario de sabor. Es un santo del precio, de la academia del turrón.
No.
Turrón.
Turrón.
Namur.
Namur.
¿Se acuerdan? Siempre en su boca, siempre en su boca. Turrón, Namur, turrón, Namur, turrón, Namur. Pero nombraba, diablo, diablo, qué bueno el turrón, el rojo, la academia, los santos. Millonario del sabor, siempre en tu boca. O sea, nombraba los cinco clubes de fútbol.
Es verdad.
Una propaganda maravillosa.
Hablaste, Fefe, volviendo a la música.
Dale. Sí, tenés razón.
No, pero esto queda...
Me fui.
No, pero quedó en la memoria, cumplió su cometido.
Totalmente, es eso.
Beatles. Son los clásicos del futuro.
Sí, Beatles, para mí sí. Porque Beatles, digamos, primero, en menos de 10 años hicieron una revolución de la música y además establecieron muchas cosas nuevas. O sea, establecieron pautas para toda la música popular. Casi todo lo que se compone hoy, que tiene algún tipo de sofisticación, si querés, tiene algo de los Beatles, ¿no? De ahí surgió. Entonces, vos tenés canciones como, digamos, porque aparte de los Beatles, trataron de, en cierta medida, parodiar estilos de la época.
Claro,
¿no?
Porque arrancan... Es
vos
verdad.
Tenés lo que sería nuestro Palito Ortega, ¿no? Sí. La podía haber compuesto Palito Ortega tranquilamente.
Sí, o la di.
Totalmente.
Es así. Y vos decís que Palito Ortega es de los Beatles, vos decís, o estás insultando a alguno de los dos, ¿no?
Sí, sí.
Pero, y tenés cosas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Y esa es más una especie de, creo que es Gary Coleman, el que tocaba clarinete en las bandas del jazz, ¿no?
Sí, jazz. Sí.
Entonces, por ejemplo, siempre está el después que agarra la nota y dice, ah, pero tocaste otros acordes. Estoy tocando lo que me acuerdo, sí, pero no importa. Sí. Tenés Hey Jude, por ejemplo.
Sí.
Hey hay que enseñarle a las hinchadas, porque esta canción va para la cancha. Vamos a ganar. Los del Liverpool tendrían que decir, vamos a ganar, ¿no? Vamos a ganar con esto, porque
Pepe,
es inglesa.
Pero digo, los Beatles, en esos años que vos decís que revolucionan la música, efectivamente, empiezan de una manera y evolucionan ellos mismos.
Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, de las primeras canciones, Please Me, o las primeras, sí, Love Me Do, que son muy sencillas, terminan en cosas... Bueno, de hecho, Yesterday, además de que la letra es un tango, ¿no? Un tango en inglés.
Es un tango.
Ayer todos mis problemas parecen tan lejanos, ahora sí, llegaron, sí, para quedarse, sí. ¿Por qué se fue? O sea, esa es la traducción de la letra. Y además, mira, si yo toco solamente los acordes, o sea, lo que es la armonía,
sí,
ahí te das cuenta la riqueza que tiene. Porque, digamos, un compositor más mediocre escribe... Pero, fíjate, sin la melodía, los Beatles escribieron... Mejor dicho, George Martin escribió. Viste que con los acordes solos ya te vas imaginando la melodía, que si después la agregás... todo un panorama, ¿no? Una canción que es una obra de arte, ¿no?
Hay un contexto, hay algo que, claro, completa.
La armonía, que es justamente esa cosa que la gente común que no es música no sabe de qué se trata, pero que le afecta totalmente. Cuando yo toco... Alfonsina y el mar... Tenés unos acordes...
Wow.
Y cualquiera hubiera dicho eso, alcanza para no Ariel Ramírez escribe. Etcétera, ¿no? O sea, como que son tipos realmente geniales.
Qué locura. Qué hermoso.
Otro.
Qué hermoso.
Yo los miro, pero no para que me aplaudan.
Pero estamos acá.
Qué lindo, bueno, gracias.
No, la verdad que además tenemos la suerte que hay alguna cámara por ahí captando y poder ver también.
No, la verdad que es bueno, la música tiene eso. O sea, acá tal vez nos vamos todos a tomar un café y no tenemos de qué hablar. Pero tenés un piano en el medio.
Y cambia.
Y todo, o sea, la música te conecta de todos lados.
Vos empezaste, porque el piano es como el más grande, pero vos empezaste de flauta dulce.
Flauta dulce, sí, era muy chiquitito, con Pablo Coan, que fue director de esta
radio.
Sí,
exactamente, claro, sí.
Pablo Coan fue mi primer profesor de música. Él era adolescente, tendría 16 años. ¿Y quién hubiera dicho que ese adolescente con este nene que era yo, uh-huh, íbamos a terminar siendo, bueno, parte de Radio Nacional? Porque yo estuve acá en Radio Nacional, en la FM Clásica también, algunos años. Y bueno, él lo empezó como un juego, yo también, y fue maravilloso, porque yo esperaba la clase, era época, sí, obviamente, sin internet, sin WhatsApp, sin televisión, porque lo único que había era Meteoro a las 5.
Sí, blanco y negro.
Claro. Blanco y negro, claro.
El puntito, o sea, blanco te quedaba en la tele cuando apagaba.
Claro, como decías, Canal 2 no paraba, cambiaba la antena. Que veías el partido de fútbol, que eran 44 jugadores, ¿viste? Porque era cada uno...
Con una sombrita.
Claro, cada uno tenía la sombra, y vos tenías que mover la antena.
O sea, la papa. Algunos ponían una papa.
Papa con tenedor.
Una papa. Qué lindo la gente que no entiende nada de lo que estamos hablando.
Nuestra audiencia no entiende nada de lo que estamos hablando. Fijamos coherencia.
Fijamos, pero claro, vos era un ejercicio de imaginación ver un partido.
Sí.
Porque viste, vos te enterabas que era gol porque el relator lo decía. O sea, la pelota hasta que veías que entró al arco, o sea, ya te digo, estaban toda esa cantidad de jugadores, todo en blanco y negro, todo pixelado. Todo.
Y vos con la flautita.
Y yo con la flautita, claro.
Marinette. Y yo con la flautita.
Entre ver el partido con 44 jugadores o ver Meteor, ya
que ya sabías que Chito y Chispita estaban en la cajuela.
Siempre, Chito y Chispita. Y yo decía, el enmascarado. ¿Y sabes qué pensaba yo? Mirá, psicología barata.
¿Viste zapatos de goma.
Iba zapatos de goma. ¿Viste cuando...? Eran los, ¿te acuerdas los apaches, no?
Sí.
Que iban todos,
sí,
en moto.
Sí, claro. Y los acróbatas también, me acuerdo. Sí, los apaches, los acróbatas.
Eran los enemigos de Meteoro.
Sí.
Y cuando iba Meteoro con el auto, los apaches se estrolaban contra las montañas, siempre. Siempre morían todos. Y yo, ¿sabes? Con mi mente de 5 años decía, pero... ¿Y la mamá de cada uno no se pondrá triste? Que se mataron, porque tan malos eran para morirse, ¿no? Yo pensaba esas cosas de chicos, era un chico raro.
O sea, claro, por eso la flauta.
Por eso la flauta, claro. O sea, evidentemente sí. Y aparte, meteoro era de 5 a 5:30.
Sí.
A las 6 creo que venía ya César Macetti, no sé quién, noticias.
Lo del hermano meteoro lo sabés.
El enmascarado.
No quiero develar secretos.
No, no, el enmascarado, o sea, era el hermano y siempre lo cuidaba. Más, yo quería más al enmascarado que al meteoro.
Mucha gente le pasaba eso.
Era un personaje realmente muy, muy de tomarle cariño.
Fefe, voy a pedir enseguida por ahí alguna música de esas épocas, pero tenemos noticias. ¿Te podés quedar un ratito más?
Nos me quedo un ratito más.
Las noticias, no.
Se me voló.
Que se quede.
Sí, no, que se quede. Que se quede.
Y si no se quiere quedar, no le abran la puerta. Seguimos con Sergio Feferovich un ratito más después de las noticias aquí en el aire de Radio Nacional, que se está escuchando de la Quiaca a la Antártida, y cuando él anda de gira, seguramente donde él vaya, Radio Nacional está. Algunas se va a escuchar siempre, como cuando ibas a la facu.
Vale, te quedas un ratito. Dale, dale, me quedo.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos.
11:30 de la mañana en la República Argentina. Contra los impuestos municipales bonaerense, los concejales de La Libertad Avanza presentan proyectos para eliminar y reducir más de un centenar de tasas locales. El presidente del Partido Libertario en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Sebastián Pareja, dijo que los ciudadanos pagan muchos tributos y reciben servicios deficientes e infraestructura deteriorada en ese distrito. Los damnificados del derrumbe en Parque Patricios reclaman soluciones. Desde el lugar, Miriam Mariotto.
Los vecinos del edificio derrumbado en Parque Patricio siguen aguardando por una respuesta sobre si van a poder ocupar sus hogares y qué plazo de tiempo se maneja. Así lo contaba Teresa Aguirre.
Que el COSUD se haga cargo de hacer el apuntalamiento verdadero, o si no, que digan la verdad. Porque yo realmente ir a vivir a un lugar y salir a las 3 de la mañana o realmente... pasar a otra vida, no estoy.
Israel intensificó los bombardeos a Irán y el Líbano. Se registran evacuaciones civiles sin precedentes en Beirut, donde cayeron 3 edificios juntos tras el impacto de un misil. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que su país incrementará drásticamente las acciones. En la ciudad de Buenos Aires el cielo se encuentra nublado, temperatura 24 grados 5 décimas, humedad 71%. Rige una advertencia especial a corto plazo por tormentas intensas para el norte de Entre Ríos y sur de Corrientes.
Informó Radio Nacional, lo que tenés que saber cada media hora. Más información en radionacional.com.ar.
En Mendoza nos escuchás en San Rafael FM 93.7, en Malargüe 88.1 FM, en Libertador 92.7 FM y en AM 960 Mendoza Quino. En la provincia de Formosa nos escuchás en Las Lomitas FM 93.5.
Soy nacional.
Nos encontrás en las redes de Instagram, X, Facebook y TikTok como Nacional AM870.
Volá al norte, recorré la Patagonia, visita Cuyo o volvé al mar. Con Aerolíneas Argentinas tenés hasta 6 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas para planificar tu próxima escapada por Argentina. Estás a un clic de llegar. Elegí el destino y reservá ahora en aerolíneas.com.ar o en nuestra app. Te esperamos a bordo.
Llega a la Argentina la comedia aclamada en todo el mundo, Los 39 Escalones. Fabián Gianola, Fabiana García Lago, Fabián Massey y Federico Barón. Los 39 Escalones. Como 4 actores se las ingenian para contar una película en teatro. Los 39 Escalones. Gran estreno 29 de enero. Teatro Multiescena. Entradas por PlateaNet.
¿Buscas un lugar para estacionar en el microcentro?
Estaciona en el mejor lugar.
Te atenderemos con las más estrictas normas de seguridad. Cuidarte a vos y a tu auto es nuestra prioridad.
Importantes descuentos por pago anticipado de estadías.
Encontranos en Avenida Corrientes 677. Nos vas a reconocer por nuestro jardín vertical. Estamos sobre el lado izquierdo, a metros de Florida.
Nacional es mundial. Este año, todos juntos con la selección argentina.
La toca para Messi, lo tiene Messi.
El Mundial de Fútbol 2026 se juega en Nacional, la radio que une nuestras voces.
Elegí Sport Club. Más de 900 sedes para entrenar en todo el país. Clases, piletas, deportes al aire libre y beneficios exclusivos.
Ingresá en sportclub.com.ar.
Asociate y empezá hoy. Sport Club.
Potenciamos tu bienestar.
¿Qué le dijo la esposa al mimo? Tenemos que hablar.
Corol en el aire. Donde la curiosidad también es actualidad.
El perro de Mozart en el entierro de este bajo lluvia, después que todos se fueron a sus quehaceres en perfecto orden, y quedaba el perro de Mozart en el entierro de aquel bajo la lluvia, después que todos se fueron, como decía, sin ningún problema de locomoción.
Ahí está Leo, lo escuchás a Leo con el perro de Mozart.
Sí, con el perro de Mozart, qué maravilla. Leo. Qué maravilla,
es un personaje, ¿no?
Un personaje, yo lo escucho desde siempre. Desde, siempre me gusta.
Somos dos.
Somos dos, sí.
Somos dos.
Porque es un distinto, ¿no? Este, es un distinto.
Tiene, vos tenés una de esas vertientes, ¿no? De por ahí, de Leo, de Leloutier.
Leloutier, obviamente, sí.
Estaba pensando.
Después hay un pianista danés que vivió en Estados Unidos, se llama Víctor Borge,
sí,
como Borges, pero sin la S, sí, que es también un monstruo, que hay algunos videos de él virales, viste que toca, por ejemplo, empieza, y de repente la da vuelta y es...
¡Ah, el llanero!
O sea, toca con la partitura al revés, o sea, hace cosas como esas, son maravillosas, ¿no?
Acá en la mesa, Mariana Gilaborde dijo: tengo algo que preguntar.
Porque me quedó pendiente cuando hablaban de la música clásica, ¿no? La música que hoy decimos música clásica.
Vos la conocés a Mariana, pero viste la voz que tiene. Tremendo, o sea, la acabo de escuchar, tremendo, me enamoré. Sí.
La música clásica, cuando la música académica, ¿se sabía que iba a ser música clásica?
Y no, vos sabés que hay una anécdota que yo a veces cuento, que una obra de teatro que escribió un autor muy mediocre, y ahora te vas a dar cuenta por qué era mediocre, porque en uno de los momentos uno de los personajes decía: porque nosotros los hombres de la Edad Media no podemos permitir que el rey nos someta. Y en la Edad Media nadie decía que era la Edad Media, claro, porque hacía falta una edad moderna. Claro,
claro. Entonces, claro.
Cuando digo esto en relación a tu pregunta, durante el periodo clásico nadie sabía qué es lo que hacían. O sea, si Platón hoy se despertara y dijera: hoy seguimos leyendo sus obras, diría: están todos locos. Yo lo escribí, claro, porque tenía que escribirlo, pero el que hace una obra duradera, el que es un clásico, un paradigma,
sí,
en general no tiene conciencia de eso, y eso lo genera el filtro que da la historia. Entonces, cuando tenés la historia que pasó, qué cosas quedó, porque además de Mozart y, sí, Bach, había muchos contemporáneos.
Muchos, claro.
Pero de ellos no tenemos tanta referencia.
Ahora, te pregunto esto, ligado a la música de ahora y a una Rosalía que vino a hacer una fusión, donde metió coros, música clásica, hizo una rave, hizo una presentación impresionante, y no sé cuál es tu opinión al respecto.
Mira, no la escuché esa fusión, pero hay, digamos, la idea de mezclar cosas existe desde que existe la música. Uh-huh. Ya desde Bach, cuando le afanaba un concierto a Vivaldi y lo hacía para clave, algo que era para violín lo transcribía para, claro, clave. O sea, la idea de fusionar. Y la anécdota que conté antes del cassette,
sí,
cuando nosotros éramos chicos, el gran desafío era encontrar la información. Y ahora, exacto, el gran desafío es elegir.
Elegir entre la abrumadora. Entre,
claro, contigo. Porque la verdad que no sé si lo de Rosalía, si va a llegar a hacer otra cosa, no lo escuché, pero hay tanto dando vuelta. Y además tenés la IA. Que la IA te genera una cantidad de repertorio que es muy difícil de distinguir algo que les dice, componeme algo del estilo de los Beatles, sí. Y es muy difícil de distinguir que sí, no es de los Beatles.
Es muy difícil. Y por otro lado, la IA te permite aislar la voz de Lennon de lo que grabó en un piano y rearmar como rearmaron Now and Then.
Sí, tal cual. O sea, hacer nuevas canciones al estilo de realmente iguales. De hecho, Harari, un escritor de Animales a Dioses, muy famoso, hizo un grupo, en un libro que se llama Homo Deus, cuenta que se citó a 20 musicólogos especialistas en Bach, que escucharon a un pianista tocar 10 obras de Bach, uh-huh. Y una que no era de Bach era hecha con IA. Y ninguno de los especialistas pudo distinguir cuál era de Bach y cuál no.
Bueno, en su momento le dieron a creo que fue a Pérez Reverte, una obra escrita, un cuento, una historia escrita como él, y se la llevaron diciéndole que eran las primeras IA. El pibe lee, dice esto perfectamente, lo pudo haber escrito yo.
Claro, sí.
Porque ahí está el tema de los de copyright y demás. Ahora,
bueno, y en eso también estamos en la Edad Media.
Estamos en la Edad Media, no lo sabemos.
No sabemos a dónde va a llegar y tampoco sabemos
qué va a perdurar, ¿no?
Claro, de todo eso, qué va a llegar. Creo que hay un comentario que dice que me dieron para que tenga, porque siempre las redes, sobre todo los haters.
Claro.
Porque yo lo que digo es que la IA va a potenciar lo humano.
¿Sí?
O sea, y me castigaron con eso, porque en realidad vos podés hacer una planificación de una clase, por ejemplo, con IA perfecta, mejor que cualquiera. Ahora, la diferencia va a ser cómo das vos la clase.
Eso no lo puede hacer la IA.
Eso no lo puede hacer. Me parece que, y cuando un chico hace un trabajo, lo puede hacer con IA, pero ahora en muchas escuelas están exigiendo que, además de entregar el trabajo escrito, lo defiendan oralmente.
Claro.
Entonces, antes eso no se hacía.
Claro, te piden, ¿sabes qué? Que en algunos cursos de IA, el informe del paso a paso de cómo hiciste
¿cómo
eso.
¿Cómo lo hiciste? Tal cual.
Un informe.
Pero también el informe te lo puede hacer la IA.
Sí, claro, obviamente.
O sea, entonces,
pero vos tenés que hacer ese paso a paso y lo contrastan, claro. Obviamente.
Y en música, bueno, veremos qué queda. Estamos en la Edad Media, pero...
Pero pensaba en Queen, por ejemplo, ¿no? Que tiene algo que tiene... En el título tiene dos palabras que uno podría unir con Rapsodia Bohemia. Eso queda.
Rapsodia Bohemia es una especie de suite. La suite es un género que viene del barroco, que son danzas. Entonces, vos tenés el comienzo, que es más una canción. Es una canción melódica y después tan ta 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 ta, toma que es más difícil de tocar, o sea, son claro, la parte rock and roll, la parte de ópera que tiene, ¿no?
Claro.
Escaramuz, sí, así que bueno, también es revolucionaria. Y después tiene esas canciones románticas como la que antes.
Claro. En la prueba de sonido se la dedicó a las damas del mundo.
Hermoso.
O tres
otro muerde el polvo.
Claro. Entonces, tocas eso solo y ya identificás la canción.
Sí.
Y eso es rock and roll, lo otro es melódico. Bueno, es la bueno, los Queen son mi otra banda favorita después de los Beatles, ¿no?
Beatles y Queen.
Sí, Beatles y Queen son. Y después Charlie García.
Bueno, hablemos un poco de Charlie.
Y Charlie tiene esta cosa, me parece muy interesante que su música es muy variada, pero todo suena a Charlie, ¿viste? O sea, tiene su sello en toda su música.
Sí.
Y además de las letras increíbles, tuvo un coraje, ¿no? Cuando escribió...
Los dinosaurios.
Ya había que escribir eso, ¿no? De esa época, ¿no? O No Bombardeo en Buenos Aires, o Alicia...
Sabes que el otro día hablamos con Joaquín Daglio de Biribiri Records, que hacen mashups. Entonces, una de las preguntas, él mezcla todo en mashups, Papo con Arjona, esto con el otro, y le digo, pero Charlie casi nunca, ¿no? Porque él se hace mashup a sí mismo, porque va variando, se va integrando, claro, cambiando, es imposible.
Y hacía los arreglos. Yo una vez dirigía una orquesta donde uno de los chelistas era el chelista que tocaba con él en los conciertos,
¿sí?
Y Charlie hacía los arreglos, o sea, más allá de su formación, los hacía ahí en vivo, ¿no? Y vos tocás esto, un poco como hacía Freddie Mercury con Queen también, ¿no?
Claro.
Que era muy responsable de los arreglos, y y todo sonaba a lo que él quería que sonara, ¿no? Y tiene esta cosa, incluso juega con por ejemplo, ellos escriben las cosas.
Melodía.
Exactamente, melodía, dice melodía. Justo en la palabra melodía la pone melodía. Rítmicamente mal.
Y yo les pongo melodía.
Creo que lo hizo a propósito.
Y tiene un porque vuelve a hacerlo en alguna canción, no sé si en El Fantasma de Canterville, en alguna de esas vuelve a aparecer.
También, y bueno, y por eso tenés desde...
nuestro hit.
Que es, claro, nuestro hit, hasta... Eso, claro,
izquierda,
claro, claro, que es más rock and roll, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, tenés un poco de todo y la verdad que es música que puedes escuchar muy seguido, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que, porque no es popular y clásica. Cuando nosotros éramos chicos, Adrián, no te hagas el nene.
No, me regalaron Confesión de Invierno en vinilo cuando cumplí 11.
Claro, pero además cuando éramos chicos o adolescentes, en los boliches pasaban No Llores por Mi Argentina, claro. Serú Girán.
Popotito, la versión de él.
Popotito, sí.
Mientras está tocando Popotito, ¿qué vas a estar? ¿Estás con la música de las ideas?
Estoy con la música de las ideas por todo el país, por suerte.
Vos no te vas a acordar todos los lugares, pero Mariana sí. La que tiene esa voz que a vos te gustó tanto.
La música de las ideas, 22 de marzo en el Paseo de la Plaza. ¿Vamos
acá
bien?
En Buenos Aires. Sí.
Acá vamos, en Buenos Aires. Vamos. Nos vamos a Bariloche el 27 de marzo.
Qué lindo.
El 28 vas a estar en San Martín de los Andes.
De los Andes.
Y ahí te vas a Tunuyán el 17 de abril. 18 de abril en Mendoza, 24 de abril en Santiago del Estero y el 26 de abril en La Rioja.
Increíble. La verdad que yo no puedo creer porque son las últimas dos provincias que me faltan visitar. Ya estuve por todo el país.
Y afuera también.
Y afuera también, sí. Pero la verdad que es hermoso viajar haciendo música y la gente te reciba con tanto cariño.
Acá está el mapa con todas estas radios Nacional, que es maravilloso.
Y aparte ir caminando por, qué sé yo, por Tres Arroyos y una camioneta para y yo digo, me van a afanar.
No, para.
Dicen, ¿vos sos el músico? Sí, una foto, ¿viste? Vos decís,
ay, qué lindo.
Pero vos una foto, es increíble.
Vos sos Fefe.
Claro.
Fefe foto.
Fefe foto,
claro, está bueno.
¿Con
eso?
¿Qué podemos cerrar esto más allá del mensaje de que la música es el aire también, ¿no?
No sé, a ver, una canción, tíreme una canción. Ay. ¿No? A que sea conocida, o que yo la conozca por lo menos.
Ay, no sé, tíreme ahora, pará, pero me agarraste.
Atrás de cámara.
¿Qué se les ocurre? Ya, vamos.
Fito.
Fito.
Ah. ¿Nos despedimos con Fito entonces? Sí, un vestido de un amor.
A ver. Cuarteto, no digas que se pasa el cuarteto, no se puede, es cordobés, vos sos cordobés, no se puede, no. ¡Bien ahí! Gracias, Fefe. Sergio Fefenovich estuvo con nosotros, gusto de verte.
Un placer enorme, gracias a todos, gracias a la Radio Nacional, un placer.
Muchísimas gracias. Seguimos en Corol, en el aire de Nacional.